Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Prime Time, restaurante y bar presenta Alex Puesto.
¿Qué onda? ¿Cómo andan? Saludos. Bienvenidos a otro episodio de Alex Puesto. Les recordamos que estamos en mi canal de YouTube, Alex Blanco TV, y además síganos en mis distintas redes sociales. Luego no la recuerdo, soy medio güey. Alex Blanco 23 en Instagram, Alex Blanco 23 en X, antes Twitter, todos le siguen diciendo Twitter. Y ahí estamos, ya sabe que aceptando sugerencias, invitados, no nada más de relacionados al deporte. Y el día de hoy, precisamente, antes de presentar al invitado, me llama mucho la atención. Yo lo empecé a seguir en redes. Creo que lo que maneja en su contenido, de verdad que le puede servir a todos, y me incluyo, porque yo en serio me convertí un fan de él. Humberto Gutiérrez, para que lo ubique, vaya a Instagram, Humberto Gutiérrez, que habla de marca personal, imagen pública, estudió imagen pública, ahí lo puede seguir en Instagram, ahorita le preguntamos sus redes, vamos a hablar de su libro, y todo este maravilloso mundo de la parte digital, que creo que es muy importante para su negocio, para nosotros que nos dedicamos a los medios, para los que hablamos en público. Está muy interesante y por eso yo les dije, les prometí que íbamos a hablar de todos los temas aquí en Al Expuesto, y me da mucho gusto saludar a Humberto Gutiérrez, que por cierto, estuvo en La Última Palabra. También vamos a platicar de eso. Humberto, bienvenido, ¿cómo estás?
Oye, muy bien, muy contento. Me sentí en La Última Palabra, dije, me va a hacer la pregunta encuesta. Ahorita va a salir la pregunta y yo así de, no, güey, ¿qué voy a decir?
Pero y
qué
me faltó gusto decir. Americanista.
Ah, pues claro, mira, acá, cerca del bien. Bien. Obviamente americanista.
Cerca del bien, pero.
Claro que cerca del bien. La gente sabe que la elegancia, la presencia, pues es el americanismo, no hay de otra. Híjole, esa.
¿Qué te digo? Volando bajo. Ahora sí que hablando de volar, volando bajo.
Pero muy bajo. Muy, muy bajo.
¿Cómo estás, Humberto?
Muy bien, encantado. Oye, gracias por la invitación.
No, al contrario. Pues, oye, yo le prometí a la gente que nos ve diversos temas. Y está bien. Me parece muy interesante.
Sí, y además hay para todo un poco, ¿no? Porque además, si eres deportista, pero si eres comunicador, pero si eres cualquier persona, político, empresario, pero diseñador, psicólogo, lo que quieras.
Estudiaste imagen pública.
Sí, exacto. Esa es mi carrera, imagen pública.
Tu carrera.
Sí.
Y luego lo llevaste hacia la marca personal.
Exacto, sí, porque hice una maestría en marketing y publicidad. Y en donde se junta este mundo, pues es en la marca personal. Porque la parte de marketing, pues lo haces para empresas o para productos, servicios. Pero la parte de la persona, a veces la descuidamos. Y resulta que la gente te contrata sí o sí por tu marca personal. Entonces ahí está lo interesante.
Oye, y veo ahí en tus redes, aparte eres conferencista, sí. Ya veo que estás activo. Las empresas te buscan y te dicen, oye, queremos que nos des una plática enfocada ¿a qué?
Principalmente a marca personal, a cómo te posicionas, pero tiene una, no sé, como aristas, ¿no? Posibilidades, es decir, tu marca personal hacia las ventas, hacia el liderazgo, hacia la comunicación. Entonces, tienen broncas de comunicación en el equipo, pues vamos a darles un curso para hablar en público. Okay. O tienen bronca, no, de diferente cosa, entonces ahí me empiezan a buscar.
Y por ejemplo, para regresar al tema de, a lo mejor la gente no se acuerda, yo sinceramente, hasta que me lo comentaste, yo no me acordaba. Porque cuando Humberto estuvo de invitado en La Última Palabra, yo estaba haciendo Central Fox. Estaba André en paz descanse, creo que estaba Manuel Lapuente.
Sí.
¿Para qué te invitaron? Cuéntanos, recuérdanos.
Déjame ver, te voy a buscar hasta el video, porque según yo
pero intenté, fíjate, lo intenté buscar, pero no lo
encontré. No está. Yo tengo un video grabado, pero ahí te va, o sea, fue hace fácil 10 años o una pues cosa sí, por el estilo.
Estás hablando de La Última Palabra arrancó en 2012. A ver si era 2013 por ahí.
Sí, pon tu 14 o 15, pero ya son 10 años, ¿verdad?
Sí, sí.
Yo tengo el video por ahí, pero de mi mamá grabando la tele. O sea, imagínate eso, güey, así, mi mamá así de
grabando tu mamá, la voy tele. A salir en la tele y tu mamá ahí dice,
de bueno, pues va, vamos
como,
a grabarlo.
Como típica jefa, así.
Exacto.
De,
aquí está mi hijo, sí, ¿no? Sí, ahí sí. Lo tengo. Pésimo el video, lo que sea. Pero sí me invitan en ese momento para analizar el lenguaje corporal del Chepo de la Torre.
Okay.
Dirigiendo a las Chivas. Yo me acuerdo. Que además, a mí me invitan a La Última Palabra. Fue de mis primeras participaciones en televisión. Yo ya había hecho cosas en algunos otros medios. Pero me invitan a La Última Palabra. Yo me sentía soñado. Oye, La Puente, mi ídolo, no tanto, pero pues quedó campeón. Y yo decía, La Puente va a verme. Y no sé. tal, ¿no? Estaba Beto García Aspe.
También. El Capi Gruñón.
Un poco gruñón, sí. De hecho, mira, me tundió, pero, ¿así pero te fuerte. Sí, es que, fíjate, me dicen, vamos a analizar el lenguaje corporal del Chepo de la Torre, porque estaba, ya sabes, Chivas andaba mal. ¿Qué onda con el Chepo? Entonces yo lo veo, gestos duros, el lenguaje corporal cerrado, y eso es lo que analizo. Yo no dije si estaba bien o mal, si dirigía bien o mal, si Chivas era bueno o malo. No dije nada de eso. A mí me invitan para eso. Y entonces en la mesa dicen, este señor que vino a hablar de esos temas irrelevantes. Yo digo, güey, sí es relevante. Sí, pero claro, así fue mi experiencia. ¿Cómo es? En la última palabra.
Fíjate. No, oye, pero, o sea, hablando de cómo... Porque en este tema de marca personal, de cómo comunicar... Estabas en un programa de televisión.
Sí.
¿Te pusiste nervioso?
Sí, claro, claro. Pues es que yo lo que digo es, a ver, vas a dar una conferencia, vas a salir con alguien que te interesa, vas a un proyecto importante, lo que tienes en el cuerpo es adrenalina, es lo que tienes. O sea, tú lo puedes traducir como nervio o como energía. De, ¡ah! ¡Qué emoción que empiece el partido! Ayer había un partido importante, ya sabes, de repente, para no decir fechas, pero había un partido importante. Estaba nervioso, yo no iba a jugar, pero
aburrido, por cierto, ¿eh?
Aburridísimo.
Pero aburridísimo.
A lo mejor la gente ya sabe de qué partido se trata. Ya saben la que ida. Los partidos de ida generalmente, sí, muy aburrido. Pero, sí, pues claro que tienes nervio. Lo que tienes en el cuerpo es adrenalina. ¿Cómo sacas la adrenalina? Eso ya depende. Si estás bien entrenado, como energía. Si estás mal entrenado, como nervio.
Y, por ejemplo, ¿tú qué consejo? Porque, por ejemplo, yo cuando se me acerca un chavo o algunos cursos que di en la pandemia de conducción, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y yo les decía que para mí lo más importante es el tener el control emocional. Uh-huh. Para mí.
Sí.
O sea, eso es... Yo digo, antes de cualquier otra cosa, el control emocional.
Sí, es como tu centro, ¿no? Para que no te muevan de ahí.
Sí, o sea, si te quieres dedicar a los medios de comunicación, a lo que te dediques, pero principalmente si vas a hablar en público, frente a una cámara, si tú no estás bien emocionalmente, creo que no hay manera, ¿no?
Sí, no va a funcionar.
No sé si tú tengas algún otro tip.
Sí,
así que les compartas.
Sí, digo, hay tres cosas.
No los vayas a quemar todos porque sé
que... Sí. No, todos se queman, no pasa nada, por favor. Pero fíjate, hay tres cosas que yo creo que es bien importante cuando alguien va a hablar en público. En general, aunque no te dediques a los medios, porque hoy estás en la oficina y te dicen, preséntanos el reporte. Y tú sabes el tema, ¿no? Tendrás que saber del tema. Entonces, la primera cosa es respirar. No nos acordamos de respirar. Cuando sales a hablar en público, empiezas... La respiración corta, ¿no? Y entonces se siente raro el momento y obviamente empiezas a sofocarte, porque no tienes aire y es el recurso que usamos para hablar. Entonces, primero, respiración. Lo segundo, controlar qué hacen tus piernas y tus manos. No sé si has visto que la gente se pone nerviosa y empieza a jugar con el anillo, o entre las manos, ¿no? Empieza así, o a tronarse los dedos, porque tienes nervio.
Sí.
Si tú enfrente de un público controlas lo que hacen tus piernas y tus manos, ya la llevas súper de gane, ya la tienes. Y la tercera, tienes que dominar el tema, que es parte del proceso. Cuando me dice la gente, es que estoy nervioso, ¿sabes de lo que vas a hablar? No. Ah, pues entonces por eso estás nervioso. O sea,
porque no sabes ni qué vas a decir. Claro.
Eso no se cura con una técnica.
Claro.
No, o sea, de hecho, los nervios no se curan. Al hablar en público eso no se cura. Se controla. Claro. Porque lo que tienes es energía en el cuerpo, adrenalina. Entonces, ¿cómo la sacas? Ah, bueno, pues ya depende pues de cómo te entregas ante el público. Pero lo controlas cuando sabes de lo que vas a hablar. Si no, sí está difícil.
Sí, es lo mismo cuando en televisión, ¿no? Ay, improvisa. Improvisas si sabes el tema.
Claro.
Si no sabes el tema, no vas a improvisar porque no tienes ni idea de lo que vas a decir, ¿no?
Total.
O sea, a ver, si me dicen, oye, improvisa de astronomía, de cocina, puta, o sea, seguramente te podré sacar pues me acordaré de algún platillo que alguna vez cociné, pero...
Sí, un básico, ¿no?
Claro, pero me vas a meter en problemas, ¿no?
Claro.
Y es lo que tú dices, te sacan de una zona... que no conoces, ¿no?
Sí.
Y ahí es donde viene el problema.
Pues sí, porque empiezan las muletillas, ¿no? Empieza Y pierdes el control, obviamente.
De hecho, a mí, insisto, por eso yo te quería invitar, porque a mí me parece muy interesante. Yo tengo todavía... Porque me dicen, no, pues ya tienes experiencia, hablas mucho. Le digo, sí, pero yo me veo y tengo todavía muchas muletillas.
¿Sientes?
Sí, claro. O sea, por ejemplo,
claro.
Eso es una muletilla.
Oye, pero ahí te va un estudio.
Hay que quitársela. Entonces, hay ejercicios para quitársela.
Sí, hay ejercicios, pero ahí te va. Y yo me quiero morir. O sea, te lo juro, me quiero morir. Llevo dando cursos para hablar en público una década, yo creo. Cursos, control de muletillas, cómo manejarlas, controlarlas. Sale un estudio hace como 2 años que dice que las muletillas, cuando se utilizan natural, o sea, no una exagerada, no un tipo tartamudear, una muletilla natural ayuda a conectar más con la gente.
¿En serio?
Yo me quiero morir, Alex. O sea, digo, güey, le he enseñado a la gente a quitárselas. No, a quitárselas. Y resulta que conecta. Y lo pienso y digo, sí, es cierto. Porque, a ver, sales a hablar en público. El que lo hace perfecto está bien. O sea, qué bueno que lo hace perfecto. Pero lo que quieres es conectar. Correcto. Porque tú no eres el más importante. Es quien te está escuchando. Y quien te está escuchando conecta contigo cuando hay un proceso. Yo tengo una hipótesis que no he comprobado, pero tengo una hipótesis. Ubicas quien está malabareando en los semáforos, ¿no? Sí. Que están ahí malabareando así dos pinos, un frisbee, no sé qué. Están malabareando. Yo estoy convencido, bueno, es mi hipótesis, que si se le cae uno, y lo ves así, y se le cae uno, le dan más dinero que si no se le cae. Porque conecta. Es hipótesis, ¿eh? O sea, no necesariamente.
Puede ser,
¿eh? Pero fíjate, tú lo ves, tú estás en el semáforo, lo ves y dices, este cuate, le está echando todas las ganas, hizo todo. Se le cayó uno, pero lo está haciendo muy bien. Se está esforzando.
Me estás diciendo que, o sea, es tu
hipótesis.
Tu hipótesis, apenas. Sí. Pero ¿crees que la gente se identifica más a lo mejor con las personas que no son perfectas?
Sí, creo.
Que lo intentan.
Sí, que lo intentan, que están en el camino, que están en el proceso. ¿Has ido alguna vez o has escuchado de las Fuck Up Nights?
No.
No, ahí te va.
¿Qué? A ver.
Suena prometedor al menos el nombre, ¿no? Están los TED Talks, ¿no? Yo di un TED y me encanta y se me hace increíble y recomiendo ver TEDs. Está muy bien. Pero hay un concepto que sale como en contra, no en contra, pero del otro lado de los TED Talks.
Los TED Talks son charlas cortitas.
¿No? 18 minutos, tienes un tema sobresaliente, no importa la persona, importa lo que presenta. Entonces, si lo que presenta es valioso, ven a darlo, no importa quién seas. Si lo que presentas no es valioso, no puedes venir porque no importa quién seas, tu tema no sirve, ¿no? Las Fuck Up Nights salen al revés. Dicen, quiero que vengas, Alex, a decirme tu fracaso más grande. Tienes 6 minutos.
Seis minutos. Está muy bueno, cabrón.
Está bueno, ¿no? A mí me
invitaron
a
ver uno. ¿Dónde se presenta eso?
O sea, hay varias. O sea, como los TEDs, hay Fuck Up Night por...
Fuck Up Night. Yo tuve Fuck varias, ¿eh?
Sí, no, es que, fíjate, piensa tu fracaso más grande. Está perro, ¿no?
O sea, yo así de bote pronto ya te puedo decir uno.
A ver, échalo.
Cuando dije, regresamos a fútbol picante.
¿Qué tal?
Por ejemplo.
¿Estabas viendo picante o qué? ¿Por qué pasó? Yo estaba viendo picante, debo confesar. Y luego escuché lo que dijiste tú de eso.
Porque precisamente estábamos monitoreando picante. El productor que teníamos antes, que ahorita ya no está en TUDN, Manuel Rojas, Manolo, por cierto, saludos. Ajá. Al cabroncito.
Ok.
Entonces, tienen la costumbre de hablarnos. Uh-huh. Y él estaba monitoreando lo que estaba pasando en picante. Y tenían, creo que le renunció Peláez.
Estaba la renuncia al Cruz Azul.
En el Cruz Azul. ¿Sí? Entonces,
En vivo.
Entonces, no mames, están renunciando. Ching. Entonces me hablaba y en picante, ya viste picante. Todo el programa así, todo, ¿no? O sea, y todo el mundo pues, estaba monitoreando lo que pasaba, ¿no?, del otro lado. Entonces, pues quieras o no, empiezas. Entonces, llega la parte final del programa. Y me dice, oye, güey, le estoy tratando de hablar a Carlos Hermosillo para que nos diga su opinión, güey. Pero no me contesta. Espérame, güey. Le marco a Carlos en el corte. Le digo, ¿qué onda, güey? ¿Ya viste lo que está pasando en picante? Sí, sí. Oye, tómanos la llamada, ¿no? Corte, así de... En chinga. Entramos.
Ya estás con la palabra.
Estamos de regreso en fútbol picante. Te lo juro, porque me dicen... No me di cuenta, güey.
Claro. ¿Tú seguiste natural?
Natural. Es más... Qué Hermosillo fuerte. Ni se dio cuenta, creo.
No es cierto.
Y me dice, según él, no, sí me di cuenta, me estaba riendo. Pura madre, güey. Porque fue la parte final del programa. Entonces, cuando despedimos, todo el mundo sí se me quedaba viendo. No mames, güey, ¿qué hiciste, creo?
Tú qué, ni güey? Cuenta.
Te juro que no me di cuenta.
Pero ve, o sea, está bueno. ¿Hay aprendizaje ahí, sí o no?
Claro,
pues claro, está totalmente, bueno. O sea, totalmente. A mí me sirve escuchar, pues, ¿en qué metiste la pata?
Totalmente.
Pues, a ver, ¿qué? Esas son las Fuck Up Nights. Te aventaste una Fuck Up Night así de 2 minutitos.
Pero sí, pero
y la gente la conoce.
No, pero te digo una cosa. O sea, mis redes sociales se fueron para arriba.
Sí, claro.
Es increíble que, o sea, la riegas y te das a conocer más, cabrón.
Sí, es una falla, ¿eh? Es una falla porque ¿no has visto cómo todo mundo construye marca así? Ya todo el mundo quiere hacer eso, ¿eh? Ahora, el que le tira al equipo que está en X o Y posición.
Sí.
Y le tiras sin nada. O sea, sin tener un recurso real, ¿no?
Para posicionarse. Yo creo que ahí también, para mí, por ejemplo, cada quien comunica como quiere, ¿no?
Sí.
Yo creo que si vas a hablar mal de un equipo o criticarlo, tienes que tener argumentos.
Sí, claro.
Válidos. Sí. Si no tienes argumentos, para mí, si no hay un argumento válido, para mí no... No tiene sentido, o sea...
Se invalida.
O sea, el decir... No, güey. regalaron un penal a la América. Sí. Cuando hay una imagen clara, por Dios, o sea, ya es meternos en... Sí. Es lo que te dice, o sea, lo que tú dices, ya es como empezar a generar algo para llamar la atención.
Total, total.
Y por eso te decía, o sea, yo creo que mi equivocación fue, o sea, no la hice adrede.
Sí,
¿no?
Sí.
Sí, quiere. Y el clásico es que quiere regresar a ESPN, ¿no? O sea, de lo que hables, la gente siempre te van a señalar. Y sí. Tú lo sabes cómo son las redes sociales. O sea,
total.
Hablas bien del América.
Nah.
¿Quieres chamba en Televisa?
¿O eres americanista de closet?
O soy, yo soy americanista. Dicen que soy americanista de closet. O sea, porque un día... Bueno, ya ese es otro foco.
Oye, tienes varias, para elegir.
En Moneyline se me cruzó, porque así pasa, que tú lo sabes. O sea, si no controlas, o sea, que era lo que hablabas un poquito. Si tú no estás controlando bien, y no necesariamente hablo de la emoción, sino lo que quieres estructurar en la idea,
sí.
Puedes mezclar.
Claro.
Entonces yo dije... yo le voy a la América, algo así dije. En Moneyline, puta, de ahí se agarraron.
Y ese clip.
La última palabra, lo clipearon. Eres americanista de clases, la chica. Pero, o sea, pasa. Yo, de verdad, o sea, cuando he platicado esto, y por eso decía que te quería tener invitado, y de verdad que me gusta mucho este tema, porque pues, la vamos a seguir regando.
Claro, es parte de...
La vamos a seguir regando, es...
Pero además, fíjate el proceso. Eso, ¿cómo te conectó a ciertas personas? Ganaste seguidores, ok, está bien. O te empezaron a ver, está bien. Pero a partir de ahí, ¿qué haces con eso? Porque yo lo que digo es, hay que ya... Mi mamá me decía, ¿te la quieres pasar llamando la atención de niño? Me decía, ¿no? ¿Quieres llamar la atención? Yo no. Ahora lo pienso y digo, pues sí, la neta sí. Y creo que lo que tenemos que hacer todos, pero del público correcto, es hacia dónde lo quieres llevar. O sea, al público correcto, llamar la atención y luego, ¿qué haces con la atención? Porque es un recurso que es muy bueno, pero a partir de ahí, ¿qué haces? Sí. Creo que esa es la técnica y la fórmula, ¿no?
Oye, antes de... Quiero aprovecharte para hacer algunas dinámicas distintas.
Venga, distintas.
Pero háblame de tu libro. Háblame, Uno en un Millón.
Sí, ¿por qué el título? Eso. Mira... Tengo la tesis de que todos los temas que manejamos, lo que hacemos profesionalmente, puede ser un commodity. Es decir, si hoy, ¿te acuerdas cuando salió Avengers y Thanos quería acabar con la mitad de la población?
Sí.
Digo, si ya no la vieron, pues ya spoileé un poco.
Ya. Tiene como 8 años, güey. Sí, o sea, ya la vieron, creo.
Si la mitad de la población se muriera, con los que nos quedamos, porque yo me quedaba, ¿eh? Tú también, te dejo también, ¿no?
Gracias.
Con los que nos quedamos sale, ¿eh? O sea, el mundo sale. No somos necesarios para nada. Claro, la gente dice, es que eso está muy fuerte. Pues sí está fuerte, pero es real. O sea, no eres irreemplazable de ninguna forma. ¿Cómo le haces para que sí la gente te quiera y te necesite? En tu trabajo, en tus relaciones, en todo. ¿Cómo le haces? Tienes que ser alguien distinto. Y esa es la tesis de Uno en un Millón.
O sea, ¿cómo volverte indispensable?
Sí. Digamos. ¿Cómo le haces para eso, no? Irreemplazable nadie, pero indispensable, pues muchos, ¿no?
Está interesante.
Si no estás, ¿qué pasa? Te necesitan, te quieren. Y entonces yo digo, el que no se distingue, se extingue. Tienes que hacer un proceso de distinción. Y hoy, así como muchas otras cosas que me dijeron mis papás, me decían, tienes que ser el mejor. Hijo, tienes que ser el mejor. Ahí voy buscándole, ¿no? La conferencia, no sé qué. La verdad es una conversación sosa. No tienes que ser el mejor.
Tienes que ser distinto.
Es mejor ser distinto que ser mejor.
Claro.
Es mejor ser el favorito. Y si tú te vuelves el favorito de la gente, está perfecto. ¿De todos? Pues no, porque nadie es el favorito de todos. Pero esa es la tesis de Uno en un Millón. Hay que distinguirse para no extinguirse.
¿Dónde lo pueden encontrar?
En Amazon. Siempre aparece en Amazon.
En Amazon, siempre.
Sí.
Bueno, a mí me lo trajo, ya me lo voy a chutar.
Sí. Conste, ¿eh?
Se anotó todo.
Le voy a preguntar, va a ser ahí de... ¿Cómo viste el capítulo 3?
Fíjate que... platicando la otra vez que tuve a Toño Rosique, uh-huh. Que también le encanta la lectura. Yo soy mucho de leer,
sí.
Pero lo he dejado de hacer. Y está mal, y lo digo, hay que regresar a leer, creo.
Sí.
Nos hemos vuelto flojos.
Sí,
¿no?
Sí, creo.
Perezosos en, ay, güey, es video, lo voy a ver rápido. En lugar de leer, un librito de repente no viene mal, creo.
Sí,
¿no?
Y además a mí me hablan del consumo, ¿no? De hazlo audiolibro y no sé qué, y estábamos en el proceso, porque lo consumen más en audiolibro, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Una actividad es activa y una es pasiva. Punto. O sea, si tú estás consumiéndolo en video, en audio, no es lo mismo
sí.
que leerlo
sí.
y tú imaginarte cosas, ¿no? Pero bueno, sí, hay que consumirle cualquier libro, pero pues este está bueno.
Vamos a
ojalá te guste.
Ah, sí, seguro. Gracias
ya
por
verlo.
Bueno, a ver, vamos a empezar con la dinámica, mi querido Bruno. Normalmente, Humberto, la gente que nos ve en YouTube, la que nos escucha en las plataformas de audio, vamos a hacer un ejercicio con Humberto aprovechando lo de la parte de la imagen pública.
Venga.
En el fútbol, uh-huh. cuando salen a hablar los futbolistas,
va,
¿no? cómo se debe de comportar, porque imagen pública, y ahorita quiero que nos digas eso, la imagen pública pues aplica también al deportista.
100%.
Al futbolista, al atleta, al que tú me digas.
Sí.
Cómo se comporta frente a los medios de comunicación, cómo se comporta en la banca, lo que transmite.
En la misma cancha.
En la misma cancha.
De acuerdo.
Entonces vamos a hacer dos ejercicios. Tengo dos videos de Javier Hernández, del famoso Chicharo, para que me digas qué piensas de la respuesta y del lenguaje en estas entrevistas de Javier Hernández. Y después vamos con fotografías de técnicos.
Ok.
¿Va? Entonces primero vamos a empezar con la de Javier Hernández para la gente que nos escucha.
¿Y cómo evaluarías, Javier, ahora que regresas a México, tu trayectoria en Europa? Todo el mundo habla de lo que hiciste en cada equipo. ¿Tú a ti mismo cómo te ves lo que dejaste, lo que hiciste?
No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingoncísimo y ya que a ustedes les encanta eso, califíquenlo. A mí me vale madre, ¿no? Y calificación, por eso no estudié para seguir una pelota, para no calificaciones. Entonces créemelo que no, califiquen ustedes. Perdón que te interrumpa así, pero califiquen ustedes.
Bueno, este es el primer video, la gente que nos está escuchando en audio, fue una entrevista que le hicieron en Claro Sports. Toño Moreno, por cierto, un abrazo al buen Toñito, que pagó los platos rotos,
sin hacer nada, ¿eh?
Sin hacer nada agresivo. Si hay una persona que es un tipazo en la televisión, en los medios deportivos, que tiene años además, que está al frente, aparte del Salón de la Fama en Pachuca.
Pachuca, claro.
Es Toño Moreno.
Sí, sí, sí.
Y entonces yo te quise poner esto, ahorita vamos con otro, pero por supuesto, cortesía Claro Sports, se la vamos a dar a la gente que nos está escuchando. Y bueno, escuchó la respuesta de Javier Hernández, pero
es peor todavía verlo, ¿eh? O sea, ojalá que la gente
Vayan a ver. Entonces quiero... Sí. ¿Cómo lo analizas?
Qué interesante, porque además me gustaría decir que es el nuevo Chicharito, porque todos vemos a dos Chicharitos, ¿no? Javier Hernández Pre, no voy a decir si fue Dreyfus o quién fue, pero sí hay dos Chicharitos, a ver, sí hay. O me engañabas antes o me engañas ahora, no hay de otra, o sea, no es congruente una con otra. Fíjate cómo desde que se lo está preguntando, que además la pregunta no es agresiva, no es nada, cierra por completo el lenguaje corporal. Inmediatamente, inclusive, hace esto, saca el pecho,
sí, sí, sí.
Como diciendo... Cierra el lenguaje corporal.
O sea, ya a la defensiva, ¿no?
A la defensiva. La gesticulación cambia inmediatamente. Cuando tú subes las comisuras de la boca, por ejemplo, hablas de agrado, ¿no? Entonces la sonrisa, pero se hace con los ojos también, como de... él al revés. Baja las comisuras, la boca baja un poquito y luego hasta se avienta la miradita hacia arriba. O sea, la gesticulación es tan fuerte que ni siquiera tuvo que haber dicho nada. Y ya con lo que dice, pues peor, ¿no? O sea, ya es agresivo, frontal. Me gusta hacer este tipo de análisis porque te das cuenta que el lenguaje corporal puede ser todavía más fuerte que las palabras, inclusive fuertes. O sea, dice, me vale madre. Es más fuerte el lenguaje corporal todavía. ¿De incomodidad? ¿De inconformidad?
Sí, sí, porque uno lo ve y dice, no quiere estar ahí.
Claro.
Básicamente, no quiere estar ahí, ¿no?
Sí.
O sea, le da flojera, le da hueva, le da hueva el entrevistador, ¿no?
Sí.
O sea, pero
hasta falta de respeto.
Y tienes razón, porque fíjate, yo tuve la oportunidad de ir a entrevistar a Javier en el Manchester United.
Claro.
Cuando jugó la final de la Champions.
Uf.
United-Barcelona. Fue la primera Champions que me tocó cubrir con Fox. Era otro tipo.
Sí.
Era otro Javier Hernández.
Pero
de verdad,
total, ¿no? O sea,
yo no sé, digo, a ver, y como tú dices, no sé, Dreyfus, ¿no? Tú, o sea, hablando de esta parte de manejar la marca, y cada quien puede utilizar lo que quiere, si hay el coaching es válido,
sí.
Los motivadores personales, como les quieran llamar,
¿no? Sí, psicología del deporte, lo que sea, está bien. Fíjate que hay algo que a mí me pasa con principalmente los deportistas de carrera corta, que son todos. O sea, yo, Shaggy, que es buen amigo, y tengo varios amigos así que les digo, tu carrera se acaba cuando eres chavo. Eres chavo, o sea, de repente dicen, no, este jugador tiene 36 años, no, ya es un veteranazo. Sí es, pero su vida le falta más del doble.
Sí.
Entonces, cuando te jubilas a los 36 años, tienes que pensar mucho más en tu futuro que en tu presente. Y ellos no lo están haciendo. El caso de Javier, ahorita... ¿Cómo hubiera sido? Antes de que llegara Chivas, antes de esta nueva etapa, la marca personal, muy sólida, empática, amable. ¿No hubiera sido comercial para cualquier medio de comunicación? ¿No hubiera sido súper comercial para llevarlo a un mundial, para que comente con Fox?
Sí, sí, claro.
¿Hoy? Ya no tanto, ¿no?
No, ya no.
Es comercial, porque, a ver, es uno de los jugadores más representativos en la historia del fútbol mexicano. Sí.
No, y vendió muchas playeras cuando llegó.
Sí.
Y sigue, seguramente seguirá vendiendo.
Seguro sí. Pero además, fíjate, hasta el proceso de marca, cómo se dañó por la misma actividad. Ahorita sale a la cancha en Chivas y le chiflan.
Sí.
Eso no debería pasarle.
Fíjate.
Dañó su marca.
Esa fue entrevista a Claro. Y ahorita vamos a poner el otro video que esta entrevista se la dio a Fernando Ceballos,
okay,
compañero nuestro en Fox, en La Última Palabra.
La llevo, con Fer, la llevo.
El buen Fer.
Está un poco loquito, un poco personajillo.
Antiamericanista.
Un poco, ¿no? Antiamericanista.
Un poquito nada más. necio, es necio. También ya lo tuvimos por acá, el buen Fer.
Me cae bien, me cae bien.
Fue a entrevistarlo y esto fue el día de la presentación. Vamos a ver el video para que la gente lo escuche, a ver si lo tenemos ya listo, mi Bruno. Ahí va.
Tenemos títulos lo más pronto posible, pero aquí yo creo que lo que puede generar todo esto es que todavía Chivas se una más.
Cuando te fuiste lo dejaste siendo el más ganador. Hoy regresas y está el América. Y eso quizás lo que más le duele a la afición. ¿Tú cómo lo tomas? Con ese cariño que le tienes.
A mí nunca me ha dolido porque soy una persona como el yin yang de que Chivas está en otra carrera, carnal. Chivas está en otra carrera, Chivas está en otro nivel, Chivas está, aunque no se gane y todo, Chivas está con otro tipo de dificultades completamente. Eso no quita... Porque con todo respeto, no se le quita el valor a otros clubes. Es que es la grandeza de Chivas, es la que no se puede comparar. La grandeza de Chivas, que quién tiene más títulos o no, ese es otro tipo si tú quieres de grandeza. La grandeza de Chivas es tener los huevos de jugar con puro mexicano. De pagar a veces cantidades estratosféricas por jugadores que no valen tanto porque los clubes no te los quieren vender porque son puros mexicanos. O simple y sencillamente que tienes que optar por la cantera y tienes que optar por el joven mexicano, por darle oportunidades a los jóvenes mexicanos. Tenemos títulos.
Bueno, ahí está este otro. Insisto, eso fue la presentación de Javier Hernández, que yo siempre recuerdo esa declaración. En La Última Palabra la recuerdo, porque sinceramente aquí que me diga Humberto el yin y el yang, o sea, y nos vas a hablar también del lenguaje corporal, que creo que aquí no estaba tan...
No, aquí está.
A la defensiva, acá estaba más. Pero yo no entendí su...
Híjole, yo creo que es de las peores declaraciones que yo he escuchado de Javier, porque además no estaba a la defensiva.
¿Eh? No, por eso te decía.
Pero el posicionamiento, o sea, el posicionamiento que deja y probablemente va a durar muchos años. O sea, voy a tratar de hablar desde el lado no americanista mío, o sea, solamente desde la parte objetiva, pero esto deja muy mal parado a Javier, a las Chivas, como equipo. O sea, ¿estás en otra carrera? Ah, los otros están ganando. Pues, ¿en qué carrera estás? O sea, explícame, por favor, a nivel marca... ¿En dónde vas a dejar al equipo? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de decir eso es me siento muy comprometido de estar al revés? Yo vengo aquí para cambiar y revertir la situación de Chivas, para que los volvamos a pasar en títulos y recuperemos el lugar que Chivas se merece, el lugar de la grandeza del mejor equipo de México. ¿No hubiera sido mejor?
Sí, yo coincido.
O sea, hablan mucho de Ricardo Peláez cuando llegó a Chivas y dijo, no, aquí se va a hablar de títulos y no sé qué. Lo critican porque no ganó. Y tienen razón de criticarlo. ¿Pero no prefieres eso como club?
No, yo sí prefiero eso. Yo, por ejemplo, con Ricardo, que también ya lo he invitado, no ha querido venir. Porque sí le pegamos, la verdad, sí le pegamos fuerte. Pero, o sea, la crítica hacia Ricardo fue esa. Porque el discurso original fue ese precisamente.
Claro.
Pero después lo cambió. No sé si te acuerdas que cambió que iban a trabajar con las fuerzas básicas.
Ah, bueno,
que sí. Cambió un poco, ¿no?
Sí, entonces, después de que ya no hubo tanta lana y lo que
entonces,
sea.
Entonces... Yo, y por eso quise hacer este ejercicio, ahorita vamos a hacer el ejercicio de las fotos contigo, Humberto, porque antes de que digan, no, pero ¿por qué Humberto critica a Javier Hernández? Bueno, tiene la autoridad, el señor estudió imagen pública, sabe de lo que habla, si nos están viendo, yo sé que hay muchos futbolistas que ven este podcast, de verdad, yo lo aconsejo, ¿eh? A los futbolistas, si de repente pueden tomar ahí un curso de marca personal, de imagen,
de hablar en público.
De hablar en público.
Entrenamiento en medios.
Háganlo. Sí. De verdad, o sea, yo no me gusta hablar de las ligas americanas porque creo que cada deporte y cada liga en Estados Unidos es distinto, pero normalmente las ligas, sobre todo en la NBA, que es la que más sigo, cuando hacen la transición del colegial al profesional,
los entrenan.
Desde el draft, van a cursos, les dicen cómo comportar. Además, no te vayas más lejos. Los que terminan su carrera, que van como analistas, vean cómo se comportan como analistas.
Es otra cosa. No es el exfutbolista.
No.
Es un analista. No.
Y desde la vestimenta y desde cómo hablan.
Sí. Sobre todo, algo que les digo mucho es, y se los pregunto, tengo muchos amigos futbolistas y exfutbolistas. O sea, tú sabes, a mí me fascina el fútbol. O sea, yo respiro y vivo fútbol. Me hubiera encantado dedicarme a algo del fútbol. Pero se los digo mucho a los activos y a los no activos. Les digo, mira... ¿Qué tan difícil es ser futbolista profesional? Todos te van a decir. Gerardo Lugo, que es buen amigo mío, tiene la estadística del punto 0.0001% llega. O 0.03%, ¿no? Es dificilísimo. Ok. La siguiente etapa del futbolista, ¿qué posibilidades tiene? No, pues dirección técnica. ¿Qué porcentaje hay? ¿Cuántos futbolistas hay activos en la Liga Mexicana nada más, ¿no? 400, no sé cuántos. ¿Cuántos directores técnicos? Pues 18, ¿no? 17, o sea, muy poquitos. ¿Y después qué? Ah, bueno, pues analista deportivo, me voy a la televisión. Pues métete de golpes con los periodistas, que además ellos sí estudiaron eso, ¿no? O sea, sí. Tú recibes a exfutbolistas y pues ahí hay algunos. ¿Quiénes son los que llegan? Carlos Hermosillo, pues habla muy bien, tiene muy buen comportamiento. Rafa Márquez Lugo, habla muy bien.
Y Rafa se preparó, ¿eh?
Rafa se preparó.
Rafa se preparó.
He escuchado además que tuvo que le costaba un poco de trabajo. Sí. Ahorita, muy buena presencia, buena vestimenta, buena comunicación. Entonces, te costó mucho llegar a ser futbolista profesional. Acostumbraste a tu familia y a ti a tener un nivel de vida alto. El paso siguiente no está fácil, ¿eh? O sea, sí. No está fácil. Y el que se prepara tiene la ventaja.
Que mira, yo me imagino que muchos piensan, ah, es que jugamos y tengo nombre, claro, me van a contratar, ¿no? Que está bien. Pero yo siempre digo, agréguenle preparación.
Sí.
De verdad, o sea, se ve porque eso se nota.
Sí.
Hablando de hacer diferencia, puedes hacer diferencia, ¿no?
Total. O sea, porque además, si no, te van a meter en el mismo pool en el que meten a todos los exfutbolistas. Todos estamos en algún corral, todos. El de los exfutbolistas es grande.
Sí.
Bastante grande.
Sí, sí, sí.
Y luego resulta que destaca a alguien que a lo mejor no fue tan buen futbolista. Y alguien que fue muy buen futbolista no destaca. Porque por la preparación tienes que tener la capacidad de formarte y de decir, a ver, con humildad me preparo y digo, ¿para dónde va esto? ¿No? Está interesante.
Está interesante. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Este ejercicio no es de declaración. Este es de fotos.
Venga.
De vestimenta. De distintos técnicos del fútbol mexicano. A la gente que nos escucha ahorita le voy a decir qué fotos va para que, si va en el auto manejando, escuchando el podcast. A ver, mi querido Brunito, vamos con la primera.
Ay,
ya no está de Michelis.
El Micho, el que Martín le dijeron, ¿no? El mejor vestido de toda la liga, ¿no le dijeron?
La pregunta que le hicieron. Bueno, no sé, fue una declaración más, sí, que pregunta.
Le dieron una flor, ¿no?
El mejor vestido de la liga. Le dijeron a Martín de Michelis, que ya no está en Monterrey.
Ya no está.
Tenemos una vestimenta, digamos, informal, ¿no?
Sí, casual, una camisa. Sí, a ver, lo que le dijeron es cierto, se viste bien. De Michelis se viste bien. ¿Qué es lo que digo con la imagen? La imagen física es responsable de abrirte o cerrarte puertas. A partir de ahí ya va solo. O sea, oye, tiene una gran imagen, mira qué buena presencia, porque además es un tipo bien parecido, que galanzón, habla bien, es galán. Pues, a ver, ¿qué pasa con De Michelis? Pues claro que convence, porque habla bien y todo. Pero el resultado manda, viejo. Entonces, sí. Te abrieron la puerta de equipos como River, ahora el Monterrey, muy bien. De ahí, ya va solo. Entonces, ¿tiene buena imagen? Sí, buena imagen física.
Sí.
Pero lo demás, la reputación, no es solo la imagen física.
Ahí ya no.
Pues por eso lo corrieron, sí, ¿no?
Bueno, la foto de Michelis, la gente que nos está escuchando con...
Y bien, me gusta, porque además creo que es de los estilos que en el fútbol favorece. Porque ahorita, digo, no sé qué vas a poner, pero hay algunos que corbata,
Saqué varios. A ver, vamos con la siguiente imagen de tu técnico.
De mi técnico.
André Jardine. No, él normalmente usa pants.
Sí,
¿no?
Usa pants. Vamos a resumir todo. André Jardine todo lo hace bien. Siguiente. No es cierto.
Salió el americanista.
Pues oye, no.
Tú le... A ver, asesor de imagen.
Sí, ya. No, ya hablando en serio, no me encanta, ¿eh? No me gusta que salgan con estos pants ya todo el tiempo. Parece que siempre está en entrenamiento y tal. Creo que podría usar algo un poquito más formal, ¿no? Es una camisa. No tienes que hacer algo más. La típica polo del equipo. Porque además, si tiene que traer el logotipo, no tiene que estar en el saco, como lo usaba el Piojo.
Sí, no. Ese saco tampoco era muy bonito, ¿no?
No, de hecho, no era. No importa, tenía resultados. No,
buen Miguelito Herrera, sí. Un abrazo hasta Costa Rica ahorita.
Buen tipo, o sea...
Tipazo.
Sí, tipazo, la verdad. Pero sí, creo que André, esa parte de presencia no le favorece tanto. Incluso, y me dirán, pero mira qué buen cartel tiene, ha ganado todo. Pues, De Michelis suena en Portugal y suena en Alemania... Y Jardine, de repente suena en dos, tres lados. Tiene un tricampeonato en sus primeros tres torneos.
Sí.
Bueno, y no sé cuándo salga esto, esperemos que tenga cuatro. Pero bueno.
Le sigue saliendo el americanista que lleva adentro. Muy bien, no está bien.
No sabemos, pero sí le faltaría. Yo creo que a nivel presencia.
Le podrías cambiar un poco, ¿no?
Sí, métele algo. Incluso su Paulo Víctor, que está muy en esa misma línea, creo que lo puede hacer hasta un poquito mejor que el mismo Jardine. ¿No? A nivel imagen física.
Pero bueno. Este sí lo ha... Este a lo mejor le falta en la parte de imagen.
Sí, le falta un
de
poco.
La vestimenta, pero la verdad es que es un gran técnico. Ya lo ha demostrado.
Sí.
Vamos con el siguiente director técnico.
Ay.
Mira, rescaté esta imagen de Antonio Mohamed, porque esta imagen generó y fue hasta multado.
Sí.
Es la imagen del Turco Mohamed cuando dirigía Pumas.
Sí.
Y salió con una... Pues es una camisa sport.
Sí.
Con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Que... Fue multado porque no puedes promover
algo religioso
o político. Pero ¿Qué te pareció?
A mí se me hace lo siguiente, y a mí me gusta mucho definir la imagen física como... La imagen física, si distrae tu mensaje, perdiste. Si apoya tu mensaje, ganaste. El típico caso, estás en una boda, ¿no? Oye, ¿quién era este cuate? Ay, güey, el de la corbata amarilla que trajeron. Ah, sí, ese. Si tú te conviertes en el de la corbata amarilla, no sé qué, o la camisa de la Virgen de Guadalupe, entonces distrae el mensaje.
Ya.
Y creo que eso no apoya. Otro tecnicazo, por cierto, de locura, ¿no?
Y además, un tipo que viste de distintas maneras.
Sí, ¿no? Es camaleónico. Mohamed es camaleónico. O sea, de repente...
No sé si llamarlo estrafalario, no sé.
Yo creo que sí, ¿no? O sea, a veces de lentes, a veces... O sea, sí creo que le va cambiando. El caso de esta camisa en específico se me hizo desafortunada. Deja tú la multa, que seguro la pagó. Sí. Además, hasta el club seguro. Sin bronca, ¿no? Pero sí creo que distrae mucho del mensaje. Lo importante es que hablen de ti, de tu trabajo. Sí,
no, y es otro que con resultados...
Otro, ha ganado, tres títulos. Que con equipos distintos.
Con equipos distintos.
Solo con Pumas no pudo.
No, pero fíjate, lo llevó a semifinales el torneo.
Y ahí huyó, ¿eh? Después, yo creo que dijo...
Dice que se tomó su año sabático, temas personales, pero no, con Toluca lo hizo también extraordinario.
Sí.
Vamos con la siguiente imagen. Vicente Sánchez. Este que llegó como interino, que le quitaron luego el título de interino... Que llegó a suplir a Martín Anselmi.
Que lo estaba haciendo muy bien.
Que eliminó a tus Águilas de la CONCACAF.
Sí, dolió.
Estamos viendo en la imagen un suéter. Sí. Un suéter, un pantalón de vestir. También algo casual, ¿no?
Sí, algo casual.
Pero más elegante.
Algo tirándole a lo semiformal. Hay un caso que a mí me gusta y que son de estos casos. ¿En qué oportunidad le toca? Es la primera vez que dirige, ¿no? Todos hemos visto a Vicente Sánchez como futbolista y después, bueno, formándose y preparándose. La primera oportunidad que tiene es la oportunidad que tienes para decir, sí voy a ser un técnico, sí voy a ser relevante. Y me gustó lo que hizo, ¿eh? Está en contraparte un caso en el mismo torneo, Pizarro, ¿no? Que lo ves, pues, futbolista y a la siguiente jornada técnico. O sea, la siguiente jornada. ¿Se ve todavía como técnico? No, se ve más futbolista.
Sí, se ve todavía que...
Todavía no. Sí, como que le falta. Vicente, que además parece que no seguirá en Cruz Azul, digo, no sé cuándo sale esto, pero ¿no tendrá cartel? Yo creo que sí.
Sí, sí, por lo que cartel. Ha hecho, claro.
Oye, cientos, pero 18 partidos creo sin perder con
19, Cruz Azul.
19,
de hecho. ¿19? Sí, 19 fueron.
No, perdió el 19.
Perdió con América. Sí, cierto.
Bueno, es que también le tocó el difícil.
Caí.
Ahí estaba la trampa.
Caí.
Me gusta. De hecho, trabajo con la misma marca que utiliza Vicente.
Puedes decirle.
Con Roberts.
Ah, mira.
Es una gran marca.
Mira.
Sí, soy vocero de Roberts. Y
ahí vamos a...
La verdad es que...
¿Nos hacen descuento?
Pues yo... Por favor, déjenme...
Digo, para ir, ¿no? Para ver si...
Avi, por favor, el descuentito para...
Pues ahí caigo.
Oye, estamos haciendo la mención de a gratis como un descuento.
Ahí caemos, Roberts.
Exacto. No, es una muy buena marca, siendo muy honesto, pero además lo está vistiendo y sí lo veo mucho más. Hay un concepto que no me gusta, pero que se usa mucho cuando están candidateándose personas para gobiernos federales. Dicen, es presidenciable. ¿Sí o no?
Sí, sí,
no,
sí,
ya,
sí.
No, ya se ve presidenciable. ¿Qué es eso de verse presidenciable? Pues este cuate ya se ve tecniqueable. Para poner... Sí, ¿no? O sea,
sí.
Ya lo ves y dices, sí es un técnico, sí trae algo. Entonces sí me gusta. La verdad es que me gusta cómo lo está haciendo Vicente.
Muy bien.
Bien.
Aprobado. Vamos con el siguiente. Tenemos otra...
Un examericanista, Vicente. Sí. Ah, mira, esa... 10 de 10.
¿Qué tal? Este no es técnico. Este es Humberto en una conferencia. ¿Qué estabas dando ahí?
Una conferencia.
Sí. Nora Ted.
Esta es una conferencia en Exma Miami. Ahora, hace unos 2-3 meses.
Que ahora sí, si no está viendo, está escuchando. Un look sport.
Sí,
¿no?
Sí.
Un look muy sport, muy juvenil.
Sí.
Fresco.
Sí.
Pero
sí.
No sé, o sea, se ve. No quiero decir que es elegante, pero.
Pero, pues, formal, ¿no? Sí, te voy a decir qué pasa. Todo es cómo te posicionas y en qué sentido, ¿no? En las conferencias de antaño, pero de antaño no, desde los 80, luego los 90, 2000, la gente se vestía con traje y corbata. Yo empecé a dar conferencias en traje y corbata. Luego se empezó a poner de moda lo que ahora está en la televisión, usar tenis, ¿no? Entonces, traen el traje o el pantalón, la camisa, la corbata y tenis.
Sí, sin calcetines.
Sin calcetines o con calcetines que no se ven, ¿no? Sí. ¿Quién se distingue? El que trae zapatos hoy se distingue. Resulta que ahora el proceso viene al revés. Todos se visten con tenis, pues ahora zapatos se distinguen. En esta conferencia yo generalmente salgo de saco. Generalmente camisa y saco. Igual, pero con saco. Era Miami. Mucho calor.
Calorón.
No, fue hace un mes, un par de meses. Mucho calor. Y entonces, una buena forma de diferenciarme era, voy a llevar zapatos, que todos traen tenis, y no voy a llevar el saco, que todos llevaban saco. Entonces, ahí para convencerle y tener un video o material fotográfico que me sirva para después.
Distinto. Sí. Mira.
El que no se distingue, se extingue.
Exacto.
Hay que buscar por eso.
Oye, a ver, ya para terminar este tema de la vestimenta, de lo que proyecta la vestimenta, obviamente, además de la vestimenta, cómo te comportas, ya lo hemos hablado, pero sí. ¿Tú le recomendarías, por ejemplo, a la liga, que le dijera, los técnicos tienen que salir a la banca, si tú quieres, no de traje, ¿no?
Sí, no.
Con un tipo de vestimenta. O sea, por ejemplo, si sales a la banca, que no sean pants, por ejemplo.
Podría ayudar, ¿eh? Podría ayudar. Ahí, para hablar solo de vestimenta y en específico esta parte, se me hace muy curioso cómo desde acá vemos nuestro fútbol, digamos, de tercer mundo el fútbol, para ponerlo de alguna manera, o una de las ligas después de las ligas top, evidentemente, y vemos cómo llegan en Europa y ves a los españoles bajándose del camión de traje y corbata, y ves en Alemania de traje y corbata. Es una de las partes que, pues sí, socialmente importa, ¿no? Socialmente afectan. Ves aquí cómo llegan, pues los audífonos, las
con shorts, una gorra de un equipo acá.
Exacto, ¿no? De lado.
Dices,
no se ve igual. Queremos públicamente crecer la liga, ¿por qué no regular ciertas cosas, al menos internacionalmente?
Sí.
Vas al Mundial de Clubes. ¿Qué te parecería que en el Mundial de Clubes hay un código de vestimenta que impone la liga o que impone la CONCACAF?
Sí, sí.
Para todos los que van de nuestro lado, pues tienen que llegar con camisa y saco, si quieres.
Camisa, o sea, y saco.
Un mínimo de código de vestimenta. Porque por otro lado está, yo prefiero que el código sea casual, pero bien utilizado, a que el código sea formal, mal utilizado. ¿Cuántas veces no salían de traje y corbata? La corbata desaliñada, llegaba al ombligo, sí. el saco lo aventaban, Hugo lo hacía
sí, claro.
En tus pumas cada vez que amonestaban.
Lo hacía rollo ahí.
Sí, lo aventaba. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Un código más relajado, pero bien vestido, que un código más elevado, mal vestido? Las corbatas de la Volpe, ¿te acuerdas?
La del dragón. La de la suerte, ¿no? Lo sí. Que le decía. Yo estoy de acuerdo. Digo, otra vez, me voy a ejemplos de las ligas americanas.
Sí.
En algún momento, por ejemplo, la NBA les decía a los coaches que tenían que ir de corbata.
Ok.
¿No? Traje. Eso ya se quitó. Pero uno ve a los coaches y los ve bien vestidos, casual. No los ves. Es muy raro ver. Hay de todo, pero sí, de repente ves a coaches también como medio en fachas.
Pero es raro, ¿no?
Es raro. Igual que los basquetbolistas también, los jugadores llegan a las conferencias, pues, si tú quieres, no de traje, hay algunos que se utilizan traje, pero igual es muy raro que los veas con una gorra.
Exacto.
En una conferencia de prensa. O sea, tiene la liga tiene ciertos lineamientos, ¿no?
Sí.
De la imagen que proyectan en todo. Que para mí hay que cuidar esos detalles.
Sí, creo. Y si no lo hace la liga, que lo hagan los clubes.
Claro.
Oye, a mí me buscó y estuve en pláticas con Santos, estuve en pláticas con Pachuca, que Pachuca formativamente lo hace muy bien, ¿no?
Sí.
O sea, creo que se debería preparar más a los jugadores en general, desde chavitos, desde
sí,
jóvenes,
claro.
Para que cuando te toque lo profesional, proyectes también lo profesional que eres. O sea, ese cambio que se da cuando hay poca formación de origen, pues puedes mejorarlo hacia arriba, ¿no?
Oye, pues está fascinante. A mí, la verdad, esos temas me encantan. Ya para cerrar, a ver, pedir tu opinión de la última palabra.
Venga, me gusta.
A ver, ¿qué te parece la última? En general, los programas de polémica, de debate que hay. Porque sé que eres apasionado al fútbol,
sí,
ya
nos
lo dijiste. Americanista, ya sabemos. ¿Qué te parece los formatos que hay de programas de debate? La última palabra, picante, línea de cuatro.
Sí, sí, sí.
Ves un poco de todo.
Veo un poco de todo, ¿eh?
Yo sé que vas a decir que la última palabra es el mejor.
No sé. Justo me siento en la última palabra, con figura ahí manipulando.
Pregunta encuesta. La
¿sí
última
o no
palabra es el mejor programa de debate deportivo? ¿Sí o no, Humberto?
Depende quién esté. Pues depende, las mesas depende. No, te voy a decir, mi opinión sobre todas las mesas, porque sí soy muy apasionado y las veo siempre, ¿eh? O sea, ayer fui al partido, regresé, pero además después de echar unos tragos y no sé qué, regresé a ver la repetición de los programas. O sea, sí me echo los programas y digo, a ver qué dijeron.
El jueves no me tocó. Yo no estuve. O sea, estás refiriendo a ese.
Sí, es cierto.
A la
sí
ida.
Es cierto.
A la ida.
A una ida que hubo por ahí.
A una ida que estuvo para dormir a 10 búhos.
Sí, estuvo terrible. Pero sí te voy a decir mi opinión muy honesta en ese sentido. Creo que están cayendo en un bache raro. Demasiado personaje, o sea, siento que cada vez es menos real lo que se dice en las mesas de debate.
Okay.
Honestamente.
No, está bien.
Te hablo desde mi perspectiva.
De verdad, te lo digo, y a todos los invitados casi siempre que no los que están involucrados en el medio directamente, los que he tenido, o sea, como compañeros, futbolistas.
Claro.
He tenido aquí actores que son apasionados también del fútbol.
Sí.
Y tienen otra perspectiva de los programas.
Claro.
Sí, y a mí me interesa porque de todo se aprende. Dónde.
Claro.
Sí,
y por ejemplo, yo escucho mucha gente que dice, ¿se ponen de acuerdo para pelearse? Estoy, según yo, no.
No.
Tú me dirás, pero según yo, no.
No.
Pero sí entiendo que estamos en un momento difícil de los medios, en donde si no generas suficiente atención, te vas. O sea, vives del rating. Sí. Entonces yo entiendo, y a mí me gusta poner la línea en el sentido de que si no hablan de ti, perdiste. Esa es una realidad. Yo lo platico con muchos amigos. Ahorita hablábamos de Alvarito, que es muy buen amigo mío, y de varios que están en la industria. Fer Ceballos, que me llevo con él, y hemos platicado de repente por redes y lo que sea. Sí, me parece que hacer esa parte es necesaria. Mm. Cuando eso se configura en tu personalidad de medios o digital, creo que es peligroso. Porque entonces, pues, ¿qué va a pasar mañana? Si se cae el personaje, si te deja de gustar, si deja de convencer el personaje, ¿qué va a pasar contigo? Entonces, creo que hay que cuidar esa línea. Es bien delicada esa línea de llamar la atención, de vivir del rating, pero manteniendo lo que verdaderamente piensas. Hay algo que Alvarito me dijo una vez cuando le pregunté, a ver, ¿alguna vez has dicho algo que no pensabas? Él dice que no. Yo lo puse en duda, dije, ¡ay, sí! Y la vez que dijiste que no sé qué, dice que no. Si sí es cierto, entonces está perfecto. Tienes que hacer, yo creo que esa es la labor de la marca. Tienes que hacer para posicionarte, flexibilizar tu opinión tanto para que dé la nota, pero no tanto para que seas infiel a ti o infiel a lo que piensas.
Infiel a ti, mira, me gustó. Parte. No, sí, siempre ser, o sea, ir con lo que piensas o como te has desarrollado, ¿no? Profesionalmente, ¿no? Desde un inicio, ¿no?
Y como eres y
ser,
lo que
ser coherente, ¿no?
Ser coherente.
Sí.
A mí me gusta, y contestando a las mesas de debate, a mí me gusta mucho la labor que a ti te toca desempeñar. A mí me gusta mucho.
Gracias.
Te lo decía el otro día y te decía, uy, a mí me gusta toda la cómo los empiezas a apoyar y picas un poco. Esa labor a mí me gusta, porque entonces tu responsabilidad no es tanto desde tu opinión, sino desde cómo generas que salga la opinión.
Sí.
Entonces, esa carnita que tú tienes que buscar de, te dice Fer Ceballos no sé qué, o te dice Hermosillo no sé qué, o el Yayo, y cómo le dices, ¡ah! Entonces, ¿estás diciendo qué?
Pues
eso a mí me encanta.
Es que hay que buscarle, te claro. Voy a decir por qué, porque me dicen, es que tú a fuerza quieres hacer polémica. No, no es que quiera hacer polémica a fuerza, es que con la pregunta encuesta que tenemos, de ahí se empieza a generar.
Claro. ¿No?
Pero ¿qué pasa cuando todos contestan lo mismo?
Sí, ya no.
Está cabrón.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Como conductor, pues le tienes que buscar.
Sí, o sea, porque además que aburrido. Si el partido fue aburrido y la pregunta encuesta todas coinciden, pues.
Por eso, cuando los futbolistas que tenemos ahí, bueno, los exfutbolistas, para mí siguen siendo futbolistas, seguirán siendo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Qué pésima la pregunta.
Sí, sí, sí.
Tratamos también, junto con la producción y nuestro famoso departamento de inteligencia.
A mí se me hace que el departamento de inteligencia no. Lo están viendo completo, completo
no, no, no.
Aquí.
No, créeme que es un departamento, está. Es un cuarto escondido.
Sí,
vamos
sí,
a ponerlo
sí,
así.
Sí.
Pero no, va por ahí, o sea, tratar de, uno, enganchar a la gente,
sí.
que genere opiniones divididas. Y también enganchar a los panelistas.
Total.
Que tú bien lo dices, es muy distinto la perspectiva, ya sea en un programa de televisión, si estás como conductor.
Claro.
Que si estás como panelista.
Sí.
¿No? Son dos cosas distintas.
Sí, y hay que saber jugar una y otra. O sea,
cuando André estaba en paz descanse, André Marín, a mí me tocaba estar del otro lado.
Sí, sí.
Igual.
Sí.
Y les vas aprendiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estaba el ruso Brailovsky. Muy bueno. O sea, el ruso es un maestro.
Sí.
Yo digo, hablando de los exfutbolistas, si un futbolista en activo quiere dedicarse a los medios, que vea al ruso Brailovsky.
Sí.
Tipo maneja muy bien el lenguaje, la comunicación, entiende el show, entiende el concepto.
Sí, entiende la industria.
Entiende la industria.
Eso.
Y siempre, o se ponía, casi siempre al final.
Sí. Se ponía, o sea, él decidía por.
O sea, él. Digamos que ya iban con él casi siempre al final.
Claro.
Y él sabía que iban a ir con él al final. Entonces.
Porque era otra mesa, ¿no? Porque además era una distribución.
Era otra mesa.
Distinta.
Entonces, ya veía, él estaba viendo, ¿no? Ya, obviamente con su manera de comunicar y su americanismo. Entonces, sí. Ya sabía. Obviamente, como tú dices, no traicionando nunca su manera de pensar. pero era un tipo muy, muy hábil para eso.
Y hay que entrenarse, que esa es la parte, ¿no? O sea, de repente dicen, ah, pues está fácil, siempre di que no a todo y siempre ven con... No, es tan fácil. O sea, ese manejo, y a ti te toca hacer esa parte, esa labor. Yo te lo decía y ahora lo digo al aire, digamos, de alguna manera, o que quede grabado, pero me gusta mucho esa labor que haces.
Gracias.
Eso, cómo empiezas a repartir y luego empiezas a sacar la información y apoyar un poco...
A veces se puede, a veces no.
A veces se puede, claro.
O sea, hay muy buenos programas. O cuando uno piensa, puta, este pinche programa salió de poca madre.
Igual y no.
Igual nadie te vio. O sea, sí. Igual... O en las redes tienes... ¿No? Ves mucha interacción, ¿no? Y dices, ay, cabrón, sí. Y a lo mejor el rating llega y dice otra cosa. Pues, sí. Tú sabes cómo es este...
Sí,
este
bueno, mundo. Pero ahí está.
Oye, a ver. Insisto, aprovechándote. Y ya que hablamos del tema de las corbatas y el nosotros todavía salimos con traje y corbata.
Sí, sí.
Cosa
sí.
Que... Saludos a nuestros jefes, al buen Jorge Gómez, que siempre hemos tenido esa discusión con él. Él, en el tema de la corbata, para él dice... Él piensa que el tener corbata es mandar un mensaje distinto, ¿no?
Sí. De formalidad, de seriedad.
Exactamente. Sí. Y nosotros... No, ya... Quítanos la corbata, déjanos salir así más ¿Tú qué piensas de eso? Más
creo informal. Que se han relajado los códigos. La pandemia nos arruinó, ¿eh? Oye, ahí te va. Mi video más visto en YouTube tiene 20 millones de visitas. Me paga una lanota al mes. Bueno, me pagaba una lanota al mes, la verdad. Es cómo hacer el nudo de la corbata.
Y todos los sábados... Yo lo seguía, creo.
Ah, sí, ese
yo
está.
Porque yo hago el sencillo. Ajá, yo sí. No me complico, güey.
Rápido meta. Y...
Sí. Piches nudos dobles y...
Sí, el tres vueltas. Sí, no, ese era el sencillo, creo que un doble, no sé. Pero 20 millones de vistas. Toda la semana estaba así. Sábado, pum, bautizos, primeras comuniones, bodas. ¿Cómo se hace el nudo, güey? Ahí estaba, ¿no? Viene la pandemia y a mí me arruinó la vida. Porque ese video me pagaba muy bien, la verdad. Ya nadie lo ve, o no nadie, pero ya casi no se usan las corbatas. Yo tampoco uso corbata. Relajaron mucho los códigos. ¿Qué quiere decir? Que puedes mantener el mismo código de formalidad con el saco y la camisa. No tendrías por qué salir con la corbata.
¿Escucharon?
Yo, y sobre todo, la mesa de la última palabra, que les permite ver los pies, está mucho más riesgosa, ¿eh?
Mira.
Ese es un tema.
Porque aquí le ves los Hermosillo, está así, ¿no?
Sí.
Saludos,
sí.
Mi Charlie. Pues sí. Es que está grandote el cabrón.
Bueno, sí. Y Fer está chiquito, entonces se ve como más así, ¿no? Entonces, yo creo que esa mesa es muy riesgosa a nivel lenguaje corporal para todos. Yo lo pongo y digo, mucho más sencillo si no se les vieron los pies. Porque de repente ves a alguien...
Hasta en Bermudas vas, ¿no?
Sí, claro, chanclita, sí, tranquilo.
Te pones la corbata nada más y...
Exacto, que se vea nada más el show de...
Porque que en pandemia también estábamos en la casa y sí. Shorts y... Había que... Normalmente sí usamos corbata, pero nos dijeron no. Hubo un momento que... Saco y sin corbata desde la casa.
Y se veía bien, no había problema. Yo creo que se han relajado los códigos. Creo que se mantendrá la misma formalidad con el saco y la camisa.
Te vamos a llevar allá a Fox para la plática allá con los altos mandos.
Me parece
Denle
muy
ahí una escuchada aquí.
Unos consejitos.
Unos consejitos ahí de la mesa, de cómo vernos. No, sí, la verdad que gusto tenerte aquí, Humberto.
No, lo mismo
una charla muy... Muy buena, hicimos varios ejercicios muy interesantes.
Estuvo bueno, se puso bien.
Te voy a invitar al Prime.
Órale.
Al Prime Time.
Pues a ver, o sea, ya lo vi luego.
Aparte, tú estás muy cerca de ahí.
Sí. Está
en la del Valle, Insurgentes Sur 952.
No.
Pues, muy cerca de tu estadio, de la Azul Crema.
De mi nuevo estadio.
De tu nuevo estadio ahí caminando.
¿Siguiente torneo todavía?
Sí, un buen cortecito nos echamos. ¿Qué te gusta?
No, pues una rebaicito, una picañita.
Ándale, una picañita. Muy buena ahí.
Una picaña, uff.
No, un buen vinito.
Pues ya quedó grabado. Ya con vino. ¿Ya?
Y si te va bien, te va a ir muy bien. Yo sé que te va a ir muy bien. Te va a gustar mucho. Abajo hay un piano bar. El Divo.
Ah, sí.
¿Te gusta cantar?
Sí.
Yo de
canto
repente.
Muchísimo. Horrible. Pero
yo,
sí canto.
Yo también intento, pero se pone bueno.
Oh, me gusta.
Ya está la invitación.
Y sí, he visto en tus historias que se ve muy bien.
No, vamos un día y la pasamos muy bien.
Me
Como
parece.
Siempre, agradeciendo a toda la gente del Prime. Que ha creído desde un inicio en el proyecto. Y lo que les digo, que la gente que nos está viendo, la que nos escucha, si se llega a animar a ir al Prime, que está en Insurgentes Sur 952, cuando llegue, que diga que lo vio en Al Expuesto. Que vio la publicidad del Prime Time en Al Expuesto. Y ahí lo van a tratar. Es más, hasta un descuento les van a dar. Un buen descuento. Se los garantizo.
Está bueno.
Ya nos vamos. Humberto, gracias por el libro. Uno en un millón en Amazon. Lo busca.
Así
Yo me lo voy a aventar. Es más, vamos a hacer un examen.
Con examen en el Prime. Con unos vinitos. Con unos vinitos. Te hago el examen. Ahora yo te voy a hacer la pregunta encuesta.
La pregunta encuesta. Ahí en el, va a ser, pero después del primer vino, porque ya después no respondo.
Solo uno.
Humberto Gutiérrez. Tus redes estás como Humberto Gutiérrez.
Como Humberto Gutiérrez.
En todas tus redes.
En todas las redes. Así, me buscan Humberto Gutiérrez y ahí aparezco.
Y está ahí para la gente que nos ve, empresarios, para que lo contraten.
Sí. Y en unoenunmillon.com. Ahí están mis cursos, conferencias.
De todo. Empresa. TED Talks ya o ya no.
TED, pues ya, es que sabes que ya di uno, ya dije.
Ya.
Con ese estamos.
Muy bien. Humberto, ¿no? Gracias por estar aquí en la
cruz. Gracias por la invitación, Alex.
Ya lo sabe, Alex Blanco TV, canal de YouTube, todas nuestras redes sociales, en todas las plataformas de audio. Ahí nos escuchamos. Hasta la próxima.
Prime Time, Restaurante y Bar presentó Alex Puesto.
Con Klar gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Klar Fest. Descubre más en klar.mx. Empieza bien tu gran fin con Klar. Compra, ahorra y gana hasta 10% de cashback en el Klar Fest. Descubre más en klar.mx.